Un rato con, ya te voy a decir su nombre, espera porque me desorganicé, con Javier Farina, que es médico infectólogo, ¿eh? Así nos desasna un poco. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
Marcela, Matías, ¿cómo están?
Bien, bueno, acá tratando de interpretar un poco qué es lo que puede llegar a suceder en la Argentina, ¿no? Porque uno, más o menos escuchándolos a ustedes, va entendiendo, ¿no? Porque en verdad Argentina se encuentra en un proceso donde decimos, bueno, lo que puede pasar es la tercera ola, que llegue la variante Delta. Ayer hubo cinco casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otros dos en Córdoba, que no tenían nexo epidemiológico. Esto tiene que ver con personas que no habían tenido contacto, o al menos no lo saben, con gente que hubiese viajado al exterior, por lo cual se supone que es una circulación comunitaria. Al mismo tiempo sale esto nuevo de la variante Manaus. ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo podemos ir paso por paso, ¿no? ¿Es preocupante lo que sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
Paso por paso, lo primero que habría que decir es que hace 12, 13 semanas que en Argentina viene un descenso continuo de casos, lo cual es positivo, obviamente. Habla de que ya atravesamos una nueva ola de esto y la peor ola hasta el momento, que fue con los picos de mayo y de junio. Pero a pesar del descenso de casos, el número total, el promedio de casos diarios, siguen valores muy elevados, por arriba de 9.000 casos nuevos diagnosticados por día. Este número siempre es importante equipararlo a que alrededor del 2% de estos casos lamentablemente van a fallecer en las próximas 3, 4, 5 semanas. Y si hablamos de que hay, redondeando groseramente, 10.000 casos por día, 200 personas por día van a fallecer con o por COVID en las próximas semanas. Esos son los datos que no nos gustan seguir viendo. Necesitaríamos tener un menor número de casos para que el impacto sea menor. La inminente circulación de la variante Delta es la variable a futuro, donde seguramente observemos un repique en los contagios, a pesar de este descenso actual, un repique en los contagios, ya que la variante Delta es muy contagiosa, puede reinfectar con mayor facilidad a quien ya ha tenido la infección y tiene cierta capacidad de disminuir la eficacia de las vacunas. No a cero, las vacunas sirven y sirven contra la variante Delta, pero sí disminuyen la eficacia. Así que lo que se viene probablemente de acá a 3, 4 semanas es un repique de casos de la variante Delta que esperamos tenga el menor impacto en los casos severos en un contexto del porcentaje de argentinos vacunados que en los mayores de 60 ya supera el 85%.
Eso sería en cuanto a lo que tiene que ver con la variante Delta, que hoy salía una modalidad, que ayer lo hablaba con Luis Cámara, ¿no? Él me decía que la variante Manaus, lo entendí en ese momento y ahora me cuesta expresarlo, ¿no? Pero decía, y hoy ha sido título del diario Clarín, creo, que la variante Manaus puede funcionar como una barrera para la variante Delta. ¿Cómo sería eso? ¿Podemos tratar de entenderlo?
Es una suposición, pero sí puede ser. O sea, en el hemisferio norte ha habido un gran impacto de la variante Delta, donde no ha habido tanta circulación de la variante de Manaos o lo de la variante andina, que son dos variantes que sí han circulado mucho en Argentina, y una de las posibilidades es que la inmunidad generada frente a estas variantes tenga mejor eficacia frente a la variante Delta que la inmunidad generada frente a la variante original. Pero esto por el momento no hay datos
No se sabe.
contundentes para afirmarlo, sí es una posibilidad real, pero no hay datos para afirmarlo.
Eso lo hacen en base, eso lo suponen en base a otras enfermedades que han tenido comportamientos individuales frente a distintas cepas, comportamientos similares.
En realidad sería comparando el impacto que se está observando en el hemisferio
Ah.
norte con lo que se está viendo en el hemisferio sur, donde la variante Delta, a pesar de estar diagnosticada ya en la mayoría de los países, no ha tenido ese crecimiento gigantesco de casos que se observó en los países del hemisferio norte, donde Manaos y Andina no han circulado en forma masiva. Insisto,
Ah,
es una
okay.
suposición, ojalá sea así, sería bueno para
Sería
los
buenísimo.
argentinos que así sea, pero todavía no podemos afirmar.
¿Qué pasa en Israel, doctor? Porque llama poderosamente la atención, ¿no? Es algo similar a lo que pasó en su momento en Inglaterra. Ayer Cámara me decía, en verdad que no, lo que se promovió, lo que se publicó, como que toda la población en Israel estaba vacunada, no es tan cierto, me dice. Está atrapando a gente que no está vacunada. ¿Es así? ¿Qué pasa? Porque llama la atención, ¿no? Y se habla de las dos vacunas y la incidencia de la Delta. Ayer hubo 8.000 casos. 500 y pico de personas fallecidas. ¿Qué está sucediendo allá?
Sí, Israel está teniendo un gran repique de casos con un avance masivo de la variante Delta en todo el país. En este contexto, Israel, igual como bien decís, no había logrado vacunar al 100% de su población, más del 75% está vacunada. La estrategia de Israel, que fue en cierta forma parte de un protocolo de investigación propuesto, y es por eso que llegó a esos valores tan rápidamente, fue de vacunar directamente con las dos dosis, no tratar de vacunar a mucha gente con una dosis, y esto ha tenido este impacto también. Y el caso de Israel es un caso emblema también para seguir muy de cerca. En Israel se está promoviendo una tercera dosis, esto no tiene una evidencia que lo sustente en este momento de hacerlo, tiene una situación de, si me permiten la palabra coloquial, de cierta desesperación o de cierto manotazo de ahogado en un contexto de estos números tremendos que vos decís, y lo que están viendo, que es algo que tendríamos ya a esta altura que sacar de la mesa de discusión, es que los niños, como la gran mayoría de los niños no están vacunados todavía, están siendo importantes diseminadores de la infección, o sea, se están infectando y esos son los que están infectando a sus familiares. Entonces, todo esto tenemos que aprender y tenemos que verlo muy día a día para ver cómo sigue Israel. El impacto de la variante Delta, y acá coincido con Luis Cámara totalmente, el impacto de la variante Delta es principalmente en los no vacunados. O sea, la variante Delta en los vacunados tiene posibilidad de dar infecciones severas, pero con mucha menos chance estando vacunado que no estando vacunado.
Claro, lo que pasa es que uno cuando Israel celebraba, ¿no?, el fin de la vacunación, me acuerdo cuánto hace, 2-3 meses atrás, uno creía que eso era el 100% de la población. Y evidentemente estaban hablando de una especie de escudo, de esta inmunidad de rebaño por ahí, ¿no? Y no de la totalidad de la población.
Mira, eso que sí es importante también, nombraste inmunidad de rebaño. ¿Se acuerdan que siempre hablamos, y yo he hablado con ustedes también, que para alcanzar la inmunidad de rebaño con un 60 o 70% de vacunados era suficiente en contexto de la variante original? Esto era porque la variante original tenía un R0, este R0 que ya han escuchado seguramente, que es el promedio de a cuántas personas contagia un infectado. La variante original era de 3. Delta tiene entre 6 y 7, más del doble. Con ese R0 de 6 y 7, la inmunidad de rebaño es prácticamente imposible alcanzarla solo con vacunación. Si nosotros vacunamos, pero no tenemos medidas de cuidado en toda la transición hacia completar la vacunación, es muy difícil alcanzar la inmunidad de rebaño solo por vacunación, porque hay reinfecciones y porque hay mucha circulación. Como les decía hoy, si nosotros seguimos teniendo 10.000 casos diarios, cuando ingrese la variante Delta, esto vamos a infectarnos igual a pesar de estar vacunados. Probablemente lo pasemos leve, pero vamos a infectarnos igual. Entonces, Israel tuvo muchas medidas que creo, esto excede a lo sanitario, ¿no? Pero creo que doy una opinión, que ha tomado muchas medidas como mensaje de fue un éxito la vacunación, y una de esas fue el retiro del barbijo, el uso de barbijo en la mayoría de las actividades. Creo que esto ha sido un error y creo que lo tiene que aprender Argentina también, y debemos ser muy cautos con las semanas que vienen en cuanto a las medidas que estamos tomando en un año también de elecciones, en un año de una sociedad que ya estamos bastante cansados de estar adaptándonos a la pandemia. Entonces, ser muy cautos para evitar los riesgos que están sufriendo algunos países en este momento.
Yo lo tengo ahí a Mati, que está seguramente con algunas preguntas. Mati, te escucho.
Sí doctor, a ver, el caso de Israel, arranco por ahí. ¿No puede ser también un poco una especie de, más allá de que hay un repunte de casos, uno va a la cifra de los fallecidos y el promedio de los últimos 7 días es de 19, cuando en la segunda ola más fuerte, que fue en enero, el promedio era de 70 casos aproximadamente, de 70 muertos y un pico mucho más pronunciado? ¿No puede ser también un poco de lobby para la tercera dosis de la vacuna en los países más ricos, teniendo en cuenta la posición de Israel en la geopolítica? Eso por un lado.
Sí. Me metes en un área que no es estrictamente mi área, pero puedo darlo.
No, pero analizando los casos no parece tan preocupante como lo están pintando.
No. Creo que lo de la tercera dosis, incluso Estados Unidos ya lo ha anunciado. No sé si saben, pero esta semana Estados Unidos ha anunciado que va a dar una tercera dosis. Estudios sobre tercera dosis en los esquemas de dos, acá hablamos de Pfizer, de Moderna, incluso de Sputnik o de AstraZeneca, no han demostrado que la tercera dosis incremente en forma marcada la eficacia respecto a una segunda dosis, todos los estudios, excepto en inmunosuprimidos. Esta población, que serían los trasplantados, los oncohematológicos, en esta población hay que considerar fuertemente la tercera dosis, incluso creo que Argentina tiene que considerar fuertemente ofrecer una tercera dosis a esta población, porque ya hay evidencia que la sustenta, porque su inmunidad responde diferente, pero creo que los países de primer mundo tienen que comprender que la única forma de que esto frene es distribuir vacunas en los lugares donde no las hay. Que muchos países tengan al menos una dosis de vacuna sería fundamental para frenar esto, y entiendo que a las compañías farmacéuticas el hecho de que se disemine el mensaje de que hace falta una tercera dosis les es muy conveniente.
Y por otro lado, el tema de las restricciones que quedan o de la modalidad de seguir, si se está abriendo demasiado y demás. Cuando uno va a los números de los internados y de puntualmente las personas en terapia intensiva y empieza a encontrarse con hospitales a donde ya no hay incluso pacientes internados con COVID, celebraban en hospitales del interior de la provincia y mismo me decían en algunos también del AMBA. ¿No está bien abrir y abrir lo más que se pueda también como para que en el caso de que después haya que cerrar sea más fácil decir, bueno, ahora sí hay que cerrar porque subieron los casos o porque crecieron las internaciones? Digo, ¿el problema de esto no era originalmente el colapso del sistema sanitario?
Sí, a ver, volvemos a lo mismo. No es solo sanitaria, creo que no es solo sanitaria la decisión, y vos planteas bien cómo armar quizás un escenario donde las restricciones serían mejor aceptadas por la sociedad, sería esa la frase, ¿no? O sea, cómo planificar para que las restricciones sean mejor adaptadas. Desde ese punto de vista, hemos planteado varias veces las restricciones en forma intermitente, hacer cierres programados de 15 días.
Lo que digo es, perdón que lo interrumpa para agregarle algo, pues se me viene, digo, teniendo un testeo con una positividad por debajo del 10%, hoy en día pareciera que al virus hay que ir a buscarlo. Para encontrarlo, y hay que buscarlo mucho para encontrarlo, porque encima se están haciendo muchos más testeos en su momento. Me parece que es el momento ideal para que abra todo, digamos, o sea, realmente que abra todo. Y en todo caso, si empieza a haber muchos casos, cerrar, pero si no, ¿cuándo vamos a abrir?
Bien, sí, yo creo que a esta altura, si uno anda por el conurbano, por la capital federal, por La Plata, creo que las restricciones están prácticamente abolidas, ¿no? Me parece, al menos al margen el 90-95% de las restricciones están abolidas, al menos en su cumplimiento, por más que figuren en alguna norma. Sí. Me parece que están abolidas y hay algunas instancias de acumulación de gente en espacios cerrados o en estadios de fútbol o en recitales que todavía quedan restringidas, pero la gran mayoría de las actividades están habilitadas, ya sea por norma o por incumplimiento. Desde lo que vos decís, no lo vería mal en el contexto, pero sí desde el mensaje. O sea, el mensaje, a ver, para los que me están escuchando, yo lo que también les digo es, che, no terminó todavía, tenemos la vacunación mucho más cerca, tenemos mucho más cerca la chance de cuidar a nuestras familias, y es, por más que suene trillada la frase, es un esfuerzo más para tener un diciembre mucho más parecido al diciembre 2019 que al 2020. Si el mensaje es que esto ya se terminó y tenemos una inminente circulación de la variante Delta, me parece que podemos pifiar. No es, a ver, este es un análisis que es más sociológico que sanitario, lo que vos planteás, y quizás hay especialistas que la tienen muchísimo más clara que yo en este aspecto, pero desde mi punto de vista yo creo que transmitiría el mensaje de queda menos, pero esto no se terminó, y cada granito de arena que ponga cada uno para evitar contagiarse está colaborando con frenar el brote. Y este es otro mensaje que a veces no se comprende. Evitar contagiarme es colaborar con frenar el brote.
La prudencia, lo que el hombre conoce como prudencia, que realmente es lo que maneja muchas veces lo que pueda pasar a tiempo futuro. Cuando hablábamos recién de mantener, más allá del proceso de vacunación, ciertas, no restricciones, pero por ahí comportamientos. Esto significa lo del distanciamiento social, el uso del barbijo, porque acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llegó a hablar inclusive de hasta dejar el uso del barbijo en estos próximos días. ¿A eso se refería, doctor, usted?
Claro, que yo me refiero, entiendo lo que dice Matías, a ver, entiendo perfectamente lo que dice Matías.
Estamos todos incluso repodridos, hasta... pero no es cuestión de estar repodridos, es cuestión de realidades.
Claro. Pero por eso, entiendo lo que dice Matías y coincido en grandísima parte en todo eso. Aparte hoy hay, como les digo, si no hay, prácticamente no hay cumplimiento, tener restricciones por norma tampoco tiene mucho sentido, ¿no? O sea, las mejores medidas son las que tienen adherencia. Si no tenemos medidas que tengan adherencia, tampoco tiene mucho sentido aplicarlas. Entonces, lo entiendo perfecto, pero por eso digo, el mensaje justamente de que podemos ir al aula sin distanciamiento, de que podemos hacer actividades sin el barbijo, yo creo que eso estamos pifiando. Podemos hacer actividades, sí, pero con las mismas medidas de cuidado que estamos transmitiendo. O sea, ventilar ambientes, barbijo, distanciamiento, eso no podemos abandonarlo en este momento. Eso es un mensaje totalmente erróneo. Podemos hacer más actividades con protocolos y con cuidados.
Ayer, hablando con Luis Cámara, él me decía que calculaba que para diciembre ya va a ser imposible este tema de entrar y salir y de cerrar y abrir, sino que ya vamos a tener que estar pensando justamente en esto que hablábamos recién, ¿no? El barbijo, el distanciamiento social. ¿Usted opina lo mismo?
No sé si opino lo mismo. Creo que la herramienta de... Acá lo mismo, una opinión personal. Yo creo que la herramienta de restricciones o las distintas medidas que se pueden tomar, ya sea con los traslados, con los viajes, con cierre de ciertas actividades de riesgo, son herramientas que se consideran en base a cada situación epidemiológica. Si nosotros llegamos a octubre, noviembre o principio de diciembre con un repique de la variante Delta y un incremento de las internaciones y los fallecidos, yo no dudaría en que ahí hay que... A ver, las medidas restrictivas tienen muchísimo rol en un inicio, cuando los casos son 35.000, tienen mucho menos rol y tienen mucha menos eficacia. En un inicio son muy eficaces. En un distrito pequeño, en una localidad del interior, son muy eficaces. En las grandes ciudades es más difícil. Pero yo creo que es una herramienta que no hay que abandonar en la perspectiva, pero utilizarla en el momento correcto.
Muy bien, doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo aquí en el programa. Bueno, iremos viendo cómo es el tema de la variante Delta y respetando, ¿no?, estas cuestiones que tienen que ver con los cuidados y la prudencia. Le agradezco muchísimo su tiempo. Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos. Lo importante es saber que esto no